La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Estamos continuando con esta fantástica tarde y hoy estamos de celebración, ya que hoy se cumplen exactamente 147 años de la creación del primer centro vasco, el Laurac Bat, en Buenos Aires, en Argentina. Pero no lo voy a contar yo, lo va a contar alguien que sabe mucho de todas estas historias fantásticas que cada semana nos relata sobre la historia de los vascos, del mundo vasco y de nuestra historia. Él es Luis de Guezala. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Ewa, ¿qué tal?
Qué interesante, justo coincide hoy, qué casualidad, ¿eh, Luis?
Sí, sí, fue un día como hoy, del año 1877, como has dicho, que se constituyó el primer centro vasco y en Buenos Aires, y aquí habría que matizar, primer centro vasco como tal, como los que conocemos, que después de este ha habido muchísimos, pero no es la primera organización vasca fuera del país. Lo digo porque en una cosa que parece que nos ha distinguido en el cuando se ha podido la emigración ha sido la organización entre los vascos en estos países
estaban,
a los
¿no?
que se viajaba.
Sí,
y la entidad así más antigua sería la Hermandad de Aránzazu en Lima,
¿ah?
Que esta es del siglo XVII. Y bueno, como digo, es una costumbre, una tradición. Se ve que los vascos en general hemos prosperado en muchos países, y una de las causas, aparte de esos valores a los que siempre hacemos referencia, de la honestidad, la laboriosidad, también estaría la organización de una forma que los que van llegando a los países a los que se viaja van creando estructuras de acogida a los que van llegando nuevos, y bueno, esto supone una gran ventaja en la organización de los vascos en estos países, sobre todo de América, también en Filipinas, y que bueno, pues que tuvo mucho interés y una referencia importante. Y ya, lo que conocemos como centro vasco sí sería este el primero, el Laurac Bat de Buenos Aires.
En Argentina, ¿no?
Sí,
Buenos
en
Aires.
Argentina, que, bueno, en una situación concreta, hablamos eso, 147 años, pero había que pensar, ¿y qué había pasado poco antes allí, no?
Claro.
Y lo que había pasado es que habían terminado la última guerra carlista, una última guerra carlista que supuso, como las anteriores, un terrible desastre en nuestro país, de muerte, de destrucción.
Que mucha gente buscaba buscarse la vida, nunca mejor dicho, ¿no?
Eso es, y unos por buscarse, como dices, la supervivencia económica, y otros incluso por escapar de esas guerras,
claro,
y salvar la vida también, viajaron a otros países, y un lugar importante, muy importante de acogida y al que se dirigieron fue Argentina.
Claro, porque imagino que la reagrupación, es decir, si ya la gente conocía a alguien allí, sabía que había una comunidad de apoyo, de ayuda, es un salto más fácil también, ¿no?
Hay lazos familiares,
claro.
Hay lazos de amistad. También en Iparralde, por ejemplo, se organizan consignatarias que, más o menos, aparte de pagar un billete de traslado, también organizan una acogida, una posibilidad de búsqueda de empleo.
Claro,
luego
claro.
También hay demanda.
Facilidades, ¿no?, para poder empezar.
Sí, sí, y habría cuestiones políticas, cuestiones económicas, y luego más tarde, cuando comienza a finales de ese mismo siglo la industrialización, yo creo que hay gente que va por evitar esa industrialización.
Sí, qué curioso.
Porque es un cambio de vida, que va a ser menos cambio de vida si van a trabajar en la agricultura en Argentina, pues, o en la ganadería, que si se quedan aquí tienen que ir a una industria a trabajar.
Ya.
en condiciones muy duras.
El choque de los nuevos tiempos, ¿no?
¿Perdón?
El choque de los nuevos tiempos, ¿no?
Sí. Y además, si vemos en qué condiciones vivían los que trabajaban en la industria o en la minería, nos damos cuenta de que es un cambio terrible respecto a una vida agrícola en pequeñas propiedades, en pequeños caseríos como eran los que había aquí, ¿no?
Es verdad que hay una gran comunidad que se fue a Estados Unidos, bueno, a Argentina y a otros lugares a trabajar el campo, ¿no? Hay una gran diáspora, incluso en Australia, ¿no? Que alguna vez me han contado también.
Sí, en Australia será igual en... yo conozco algo en la época de la dictadura franquista, que se va gente de aquí a trabajar en plantaciones de caña, en una serie de plantaciones también, una agricultura relativamente dura.
Claro.
Pero sí, y luego van triunfando, van saliendo bien las cosas y va yendo más gente. Eso es una organización, pero al final son muchos, muchos los factores. En este caso, y estamos hablando de 1877, hay también un relativo exilio político, porque, como sabemos, después de la última guerra carlista, el sistema tradicional político que había aquí es abolido, se abolen los ordenamientos forales, y hay, políticamente hay incluso una ocupación militar por el ejército que gana la guerra. Y en estas circunstancias, pues mucha gente, es un exilio que puede ser considerado político, no solamente económico. Y ellos también, con una característica no solamente de solidaridad de gente del mismo país, sino también alguna relativa referencia política, sería este Laura Akbar.
Ya. ¿Hoy en día existe este centro allí en Argentina,
sí,
Buenos Aires?
Sí.
¿Y sigue realizando las mismas labores en cuanto a que cualquier vasco vasca que llegue hasta allí puede acudir? Bueno, pues imagino que habrá actividades culturales, referente al mundo vasco, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, es un centro de reunión y esta reunión puede ser exclusivamente lúdica, pues como puede ser un restaurante, un bar, pero también, y con la importancia que tiene, encontrar la propia gastronomía lejos de nuestro país, ¿no?
Claro.
Pero también actividades de cultura, no solamente gastronómica, que puede ser el aprendizaje o el mantenimiento de la utilización del euskera, que puede ser el conocimiento de la historia del país, que puede ser, por ejemplo, actividades de danzas, de folclore, que es una forma que tienen allí de recordar y de mantener pues una propia identidad y una propia cultura.
Claro.
Que en estos países, además, las repúblicas americanas tienen una buena recepción y una buena acogida, y vemos que continuamente hay actividades de muchas comunidades, por ejemplo, que hablamos de Argentina, de diferentes orígenes, y integrada como una más está la comunidad vasca, junto con una identidad también argentina, nacional argentina, son muy compatibles, se ven las dos banderas, encajan muy bien, y como digo,
hay hermandad.
También
hay hermandad.
¿Perdón?
Hay hermandad.
Sí, hay muy buena relación y es asumido tanto en Argentina el origen diverso de los argentinos, porque como sabemos hay muchísimos apellidos vascos allí.
También,
muchísimas gentes con apellidos vascos. En Buenos Aires casi se podría pensar que igual puede ser la ciudad donde hay más gente con apellido vasco. Y luego también hay en Argentina hay una colonia importantísima de origen italiano, de muchos orígenes que a lo largo de las décadas pues han ido llegando en circunstancias diversas.
Sin lugar a dudas. Ahora que hablas de la bandera, también es muy importante porque la Ikurriña tiene mucho que ver con la capital argentina.
Sí, será una circunstancia. Ahí se podría hablar mucho sobre la relación del nacionalismo vasco allí en Argentina. Hombre, nosotros podemos tener una idea un poco eurocéntrica de que todo empieza aquí y luego se va difundiendo allá, ¿no? Y los relatos historiográficos vienen a ser así, porque claro, el primer partido nacionalista vasco que tiene ese nombre lo funda Sabino de Arana y luego de allí irán allá pues con las ideas de este nacionalismo vasco moderno. Pero lo que ocurre es que también allí, independientemente de las influencias que les llegaran, ellos también tienen su desarrollo intelectual y sus reflexiones. Y entonces se puede decir, bueno, todavía en tiempos Sabino Arana ya surge una publicación allí con contenido ideológico nacionalista vasco, y no es tanto porque les llega la idea, que sí también, sino porque ellos también tienen su propia evolución política. Entonces, en este orden de cosas...
O sea, ¿quieres decir que realmente la Ikurriña, evidentemente... ¿De qué año es la Ikurriña?
La Ikurriña se hizo por primera vez el 14 de julio de 1894, coincidiendo con la creación del primer bachoqui, vamos a decir, el Euskaldun Bachoquilla. Pero lo que ocurre es que esta bandera se hace con idea de reflejar Vizcaya, en principio no es para todo el País Vasco,
ah, qué curioso.
Pero luego acabará siendo...
Acogida, ¿no?, por todo el País Vasco.
Sí, se va considerando como la bandera vasca en un proceso pues de años que se va...
Consolidando, ¿no?, y identificando,
¿no? Y eso también ocurre allí. Y lo que pasa es que ya ahí entraríamos en el tema de los símbolos. Lo que pasa es que ellos también quieren un símbolo. Lo mismo que aquí se quiere un símbolo vasco, una bandera vasca, como hay banderas de todas las naciones, allí también se busca un símbolo vasco. Y, bueno, el propio nombre de la sociedad que estamos ahora recordando, la Orakbat, hace referencia a cuatro territorios bajo administración española vascos, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, hace referencia a eso, pero ellos también ya usan un símbolo. ¿Y cuál es? Pues es el Orakbat, que llamamos el escudo, con los cuatro territorios que he mencionado.
Ah,
y luego sabemos que en estas fechas también empieza a utilizarse el Zazpiakbat, que es el escudo que antes que Sabino Arana utilizan en Iparralde, en los Juegos Florales de Dabadí. Ellos ya utilizan el Zazpiakbat con los seis escudos de los seis territorios. Entonces, ellos tienen este Orakbat como símbolo, pero a ellos también les interesa una bandera. Y pasando los años, y va a ser el año 1921, cuando ellos deciden, la sociedad Orakbat precisamente, adoptar como bandera vasca la Ikurriña. Y esto lo hacen antes de que en el propio País Vasco se tome esta decisión.
Qué curioso,
por más
¿eh?
Que sea popular ya la bandera.
Claro, realmente la bandera y los colores y la forma, ¿en qué está basada? Porque esto siempre me parece interesante, ¿no? Porque alguien llega a la conclusión de que esa es su identidad, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que significa?
Bueno, pues ahí los hermanos Arana, Luis y Sabino fueron bastante modernos, como en otras cosas, porque lo que hicieron fue... Primero, ellos querían representar a Vizcaya.
Sí.
Entonces, lo que hicieron fue trasladar un símbolo antiguo de Vizcaya, como era el escudo, trasladarlo a bandera. Que eso es lo que hoy en día la moderna visirología considera que tiene que ser. Cuando se crea una bandera, que no se tiene que hacer de una forma abstracta, sin más fundamentos, sino intentando utilizar símbolos anteriores, ¿no?
Y simplificar,
que en la mayoría
¿no?
de los casos son escudos.
Que sea sencillo y simple, ¿no? Pero que aluda, ¿no?, pues a ese
eso,
origen,
que tenga,
¿no?,
un reflejo. Y entonces, este reflejo de Vizcaya viene de la siguiente manera. Ellos pensaban que el fondo del escudo de Vizcaya era rojo, que era de gules, entonces el fondo sería rojo. Luego está el tema del árbol que figura en el escudo de Vizcaya. Eso lo trasladan con el color verde, en forma de aspa, que tendrá un significado añadido también, que puedo comentar.
¿Sí?
Y luego, en el escudo de Vizcaya, en la parte de atrás del árbol, se ve una cruz.
¿Sí?
Y ellos, que para ellos tenía muchísima importancia el tema de la religión católica,
claro,
lo ponen encima.
Ah, vale.
Entonces ahí tenemos la composición: un fondo rojo, una aspa verde y encima una cruz blanca. Y el aspa verde también hace referencia a una batalla medieval que se recuerda, puede ser semilegendaria, que tuvieron los vizcaínos en defensa de Vizcaya de una agresión externa en la época medieval. Y entonces, como esa batalla se dice que fue el día de San Andrés, se utiliza el aspa de San Andrés verde.
Vale.
Que es un aspa que no somos los vascos los únicos que la tenemos en la bandera, porque también con referencia al santo la tienen en Escocia, como sabéis, con...
Sí, estoy pensando en ello, sí.
Sí,
la veo ahora.
Colores azul y blanco. Y también en la Rusia anterior a la Revolución, también ellos tenían, usaban una bandera naval con el aspa de San Andrés, que viene a ser un santo, bueno, pues que se hace advocación a él en diferentes naciones. Esa es la bandera que ellos crean para Vizcaya, pero luego ellos hicieron proyectos de otras banderas para otros territorios, que decían que eso debían ser los de los otros territorios los que las decidieran, que fuera Guipúzcoa, que fuera Navarra, que fuera Lapurdi, y ellos inventan una bandera para todo Euskadi, para todo el País Vasco, de la Confederación Euskadiana que le llamaban, que para que los que nos oyen la imaginen sería una serie de franjas rojas y verdes, toda la bandera de arriba abajo, y luego en medio una cruz blanca que la dividía en cuatro cuadrantes. Y ellos decían que en el cuadrante superior izquierdo tenía que ir la bandera de cada territorio. Y entonces, lo que conocemos como la Ikurriña iría en el cuadrante superior izquierdo, una cruz blanca, y luego todos los otros tres cuadrantes, franjas rojas y verdes. Y eso le llamaban bandera de Vizcaya en la Confederación Euskadiana.
Bien. Madre mía, qué complicado.
Complicada, complicada. Sí, sí. Y de hecho, bueno, hay fotografías de estos años que se ve esa bandera. Pero ¿qué pasa? Pues que esa bandera
no
acaba de cuajar porque era muy...
Más compleja, claro.
Creo yo.
Qué curioso, ¿no? Aparte... Que la bandera de Vizcaya acabe dando protagonismo, ¿no? A toda Euskadi.
Sí, y acaba identificándose, lo mismo que se llamaba a los primeros nacionalistas vizcaitarras, se acaba identificando con el País Vasco. Y es que además, bueno, y esas son opiniones estéticas. A mí me parece una bandera preciosa, la Ikurriña. A mí me lo parece.
Qué bueno,
Y bueno, y acaba gustando y acaba identificándose con la reivindicación de los vascos, de su derecho a existir. Y ya para la década de los 20, casi todo el mundo interpreta que es la bandera vasca. Incluso en el año 31 se le hace una consulta por algún ayuntamiento a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. ¿Cuáles piensan ustedes que es la bandera que podemos considerar vasca? Y Eusko Ikaskuntza pues hace un informe y dice, bueno, sí, que popularmente está admitido que es esta que conocemos nosotros como Ikurriña.
Claro.
Y cuando se constituye el primer gobierno vasco, en el año 36, como sabemos, ya iniciada la Guerra Civil, pues ese primer gobierno vasco saca un decreto pues normalizando la institución y dice, pues la bandera vasca es la que conocemos ahora como Ikurriña. Se va a diferenciar en una cosa respecto a la original. La bandera, la Ikurriña original, tenía tanto el aspa como la cruz mucho más estrechas.
La
anchura,
y la
que
¿no?
nosotros conocemos es más ancho que ese original. Y la causa de esta diferencia es que estamos en guerra en el año 36, interesa una bandera que se pueda distinguir muy bien desde lejos.
Ah, qué curioso.
Tanto en los barcos como pues, los gudaris que la llevaran. La bandera tiene también una función práctica, y en el caso de la guerra, eso, para identificar las unidades. Y entonces, en el decreto del gobierno vasco, se establece que las medidas sean más anchas. De ahí podríamos hablar.
Evoluciona,
mucho,
¿no? Según los tiempos, claro. Al final hay un contexto en el que se utilizan estos símbolos.
Sí. Claro, los símbolos, en contra de lo que algunos pretenden, son todos inventados.
Claro.
Hay gente que te dice, es que la Ikurriña es una invención. Claro.
Todas.
Todos los símbolos son inventados.
Claro. Son acuerdos tácitos para identificar una comunidad, ¿no?
Eso es. Y tiene una cierta necesidad.
Una identidad.
Claro. Cuando empieza el nacionalismo vasco, dicen, pues tenemos que tener un nombre, una bandera, un himno.
Claro.
Como tienen los propios estados.
Claro.
Por ejemplo, la bandera española. Pues tiene un proceso diferente y una cosa es coincidente, y es que lo que interesa es que sea una bandera visible,
ya,
distinguible.
Porque la española
habían
tiene mucha complejidad,
habían banderas,
¿no?
reales,
claro.
blancas, con flores de lis. ¿Y qué les pasó? Pues que en algún combate naval se cañonearon a amigos, y contra los enemigos no, pues porque se confundieron.
Hay una.
Sí, sí, claro, son banderas muy parecidas, y estamos en el mar y puede haber bruma, y una bandera blanca. Pues no, es que resulta que ese era el de Francia y este era el de España, se han cañoneado, claro, y entonces dicen, vamos a utilizar una bandera que se distinga bien a distancia.
Claro,
y
práctica.
Entonces, bueno, al rey de la época le presentan una serie de proyectos, que podía ser pues como la bandera de que se utiliza en las carreras de coches, esta de cuadros blancos y negros,
Sí.
una serie de banderas, y Bueno, pues elige, esta se distingue bien y esa va a ser la bandera. Y luego, ¿qué ocurre? Que esa bandera que van llevando los barcos se va identificando con el país y va a llegar un año en que van a decir, va a ser bandera oficial de España, la bandera que utiliza nuestra armada.
Ya. Hay una
Y
evolución,
ese,
¿no? Un trabajo previo
sí, claro,
y
ese
sobre
es el
todo.
origen. Lo que ocurre es que en el caso de la bandera española no intenta reflejar nada. No, no, ese rojo y ese amarillo no viene en ningún sitio. Que luego se hará poesía y se hablará de la sangre y del oro,
Claro,
bueno, lo que sea, rojo y amarillo, ¿no? Pero conocemos el proceso y no fue así. Fue se busca una bandera que se distinga,
un acto
como en la
práctico,
mayoría de los casos.
Más que nada, ¿no? Más práctico
Sí.
que otra cosa.
Nosotros con la Ecuriña tenemos esta otra historia que se puede contar de trasladar el escudo a bandera.
Qué bonito.
En principio solo para Vizcaya y luego pues para todos. Porque Vizcaya
Que
tenía una bandera en tiempo de los hermanos Arana.
¿Ah?
Pero era una bandera, vamos a decir, antigua. Y queda sobre un lienzo el escudo. El escudo de Vizcaya sobre un lienzo morado, esa era la bandera de Vizcaya.
Morado, qué curioso.
Sí, bueno, el color que usaban. Y bueno, equivalentes podemos conocer la bandera de Navarra, es el escudo de Navarra sobre un lienzo rojo.
Sí, sí, qué
sí,
curioso.
O sea, son banderas.
Qué bueno.
Pero no es el diseño de otras banderas, sino que es poner un escudo sobre un lienzo.
Bueno, la Ikurriña, que hoy todos y todas conocemos. Claro, imagino que al principio también, hasta que se adoptó como algo del País Vasco, de Euskadi,
Sí.
comunitario, tendría sus detractores, digamos,
Sí.
pondrían la parte política, ¿no? Porque se identificaba
Sí.
con un estilo político más
Claro.
nacionalista, ¿no? Supongo que
Claro,
serían sus
claro.
mayores
Sí.
dificultades a la hora de implantarse como algo comunitario.
La Ikurriña siempre ha tenido dificultades, sí. Es más, la primera que se hizo, que hablábamos, 14 de julio de 1894, pues duró un año hasta que cerraron el centro y la incautaron. Y luego la gente de mi generación conoce muy bien toda la persecución que tuvo durante la dictadura franquista.
Claro.
Estaba prohibida, no solamente estaba prohibida la bandera, estaba prohibido el uso de los colores de la bandera.
Sí, ¿eh? Jolín.
Que
Los
si tú
colores,
ibas
bueno, los colores no
con,
son de
con
nadie.
un, yo qué sé, con una pulsera roja, blanca y verde,
Ah, también.
claro.
Ah.
Bueno,
Ya.
y ahí suelo contar una anécdota que es muy ilustrativa. El grupo de danzas Dindirri en Vizcaya
Sí.
es el primero que salió a hacer danzas vascas después de la guerra. Era gente de orígenes de familias nacionalistas vascas. Bueno, pues los chavales empezaron a salir otra vez a danzar. Y claro, al principio con muchas prevenciones, porque se asociaba mucho la danza vasca al nacionalismo vasco. Bueno, pues
Ya.
ellos llevaban el siguiente. Los danzaris iban vestidos de blanco. Llevaban una chapela roja
Sí.
y el guerrico, el cinturón, no era verde. No era verde porque si hubiera sido verde, inmediatamente
Ya.
iban todos a la cárcel, multas o lo que fuera.
No les hubiesen permitido.
No. Bueno, pues llevaban un guerrico azul verdoso. Y con ese guerrico azul verdoso, los que les veían rojo, blanco y verde, pero si la policía les detenía, ellos podían argumentar, no, no, oiga, este guerrico es azul.
Qué bueno, qué
Y
bueno.
técnicamente era azul.
Ya.
Quiero decir, esto que ahora parece increíble,
Ya, ya.
esto era la realidad. Porque los símbolos, los colores, definen identidades.
Tanto.
Y hay una lucha o por impedir una identidad o porque esta identidad pueda salir a la calle, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno,
qué
esas
curioso,
son
qué curioso. Sí, mira, el tema de los colores y.
mil
Claro.
cosas que se pueden contar. El caso es que estos de Laura Abad, estos vascos de Laura Abad, bueno, pues el año 21 se adelantaron a ser los primeros que oficialmente en su centro dicen esta va a ser nuestra bandera.
O sea, convirtieron la Ikurriña en la
Sí,
bandera
en
vasca, ¿no?
bandera vasca,
Para
lo que
ellos.
en general era ya así asumido, ¿eh?
Pero
Pues es que oficialmente.
hablamos de Buenos Aires, imagino que eso luego
Sí.
también se extendió por toda Latinoamérica.
Sí, los se van haciendo. Bueno,
Como centro
1800.
referencial, quiero decir, ¿no?
Sí, claro, van utilizando,
Claro.
Hay símbolos que prosperan y otros que no, porque hay otros símbolos, por ejemplo, banderas con manos unidas, tres manos unidas o cuatro manos unidas que están reflejando a los territorios vascos de peninsulares. Bueno, o igual una imagen de una virgen de una localidad, pero bueno, son símbolos que tienen igual menos fuerza que una bandera como la que conocemos, como la Ikurriña, ¿no?
Qué bueno. Claro, es que cuando ahora la gente ve la Ikurriña, no se plantea todo el trabajo que ha tenido que hacer la propia bandera para existir.
Sí, es que eso es gracioso porque la gente que está en contra de la identidad vasca y de la bandera vasca, como argumento uno de los que saca es eso, que es inventada. Y luego ya haciendo un mayor esfuerzo, porque claro, eso es ridículo, como
ya,
comentábamos, todas
como
son
todas,
inventadas.
no
Dice,
hay ninguna
no,
que
es
no.
que esta es copia de la bandera inglesa.
Ah.
¿Eh? Como si eso
Valor.
le quitara algún mérito, ¿no?
Ya.
Dice, hombre, que podía haber sido una copia, ¿por qué no? Es decir, que luego al final, ¿qué formatos hay de banderas? Conocemos, en franjas verticales, como la francesa, en franjas horizontales, como la española, y luego países escandinavos, pues suelen tener muchas cruces o aspas. Bueno, tampoco, la geometría tampoco da para
Para
mucho
mucho.
más, ¿no? Alguna sí tiene que parecer.
Sí. Bueno, lo que está claro,
Sí.
a mí siempre me ha llamado la atención en los mapas
Sí.
las banderas, ¿no? ¿Por
Sí.
qué esos colores elegidos? ¿Por qué esa
Claro.
forma? Simple,
Tienen
dentro de la simplicidad,
incluso,
¿no? Qué
claro, incluso
curioso.
siendo, vamos a decir, franjas,
Sí.
o sin tener una explicación como la que hemos comentado de la propia Ikurriña, pues hay colores que predominan en zonas geográficas. Si ves
Claro.
las banderas sudamericanas, muchas tienen azul, amarillo y rojo en diferentes combinaciones, igual porque antes han pertenecido a una unidad como pudo ser la Gran Colombia o otras cuestiones. En México es rojo, blanco y verde como la Ikurriña.
Ya.
Y yo ahí tengo la vivencia de cuando al final de la dictadura franquista algún compañero de clase llevaba una pegatina o bien de moto italiana, que era rojo, blanco y verde, o bien de alguna cosa de México, y eso ya era una reivindicación, incluso considerado separatista y castigado en el colegio.
Fíjate, ¿eh? Qué cosas, ¿eh?
Por
Qué cosas.
eran los tres colores
Claro,
prohibidos.
claro. Yo me sé
Entonces, y, sí.
la de La Rioja, rojo, blanco, verde y amarillo. Estaba pensando ahora, pues el rojo del vino, el blanco de la
No lo
religión,
sé, no lo
el
sé.
verde del
Si
campo y el
tiene.
amarillo, pues de la bandera nacional, por
Ignoro
ejemplo.
completamente
Quiero decir que al
el
final,
fundamento.
que me parece además que aquí en Euskadi, pues la identidad de esa bandera,
Sí.
para mucha gente, pues es un símbolo muy importante al que se aferra, ¿no? Porque
Sí.
efectivamente tiene una identidad, un sentir, una ideología, etcétera, pero que
Sí.
más allá de lo que pueda cada uno o cada una sentir, pues
Sí.
es un símbolo, pues,
Sí.
de una comunidad, ¿no? Como lo pueden ser otras banderas.
La identidad y los símbolos de la identidad les ocurre que cuanto más reprimidos son, se refuerzan más como propios.
Ya, te
Es
entiendo.
decir, las identidades pueden ser no solo políticas,
Claro.
las identidades pueden ser de género, pueden ser de opción sexual,
También,
pueden
claro.
ser religiosas,
Sin duda.
pueden ser sociales, pueden ser nacionales. Y normalmente, de todo ese cúmulo de identidades que tenemos, que puede estar incluida la profesión, que puede estar incluida la edad, nuestro rol como padres o como hijos, de toda esa suma de identidades, siempre con la que más nos vamos a identificar va a ser con la que es más perseguida.
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso.
Yo, al menos es en lo que conozco, me parece bastante constatable
Es una buena
que.
reflexión, ¿eh? Es una
Sí,
buena
es
reflexión.
que la identidad que a ti te supone mayor problema
Qué
de todas
curioso.
estas que he podido mencionar y que para ti va a significar pues eso situaciones difíciles cuando te la prohíben, cuando la persiguen, tú te refuerzas en ella a no ser que consigan anulártela, ¿no?
Ya, pues vamos a dejar aquí la reflexión porque me parece muy
Sí.
interesante y ahora seguro que está todo el mundo en casa pensando, ay, pues la bandera de no sé dónde, de mi,
Sí.
no lo sé, hay gente gallega, hay gente
Claro,
andaluza, hay gente, cada uno
claro.
y cada una pensando, ¿no?, en esa bandera
Sí.
que, como bien dices, supone su identidad particular
Sí.
y, bueno, la de Euskadi, que la vamos a mirar ahora de otra manera, que sabemos lo que significa. Luis,
Bueno, pues.
nos ayudas a comprender mucho mejor nuestra historia y, sobre todo, a entenderla desde origen, ¿no? Porque el verla ahora ya creada, pues bueno, no nos ha supuesto ningún reto, pero imagino sí. Eso, que todo ese trabajo identitario, ¿no?, de toda sí. una comunidad, que todo el mundo esté de acuerdo bajo un mismo símbolo, es algo sí. muy complejo. Así que
luego además puede cambiar, porque luego puede pasar el tiempo y resulta sí. que se piensa en otra cosa.
Que cambian las cosas. Mira, ayer estuvimos viendo el escudo del Atleti, por ejemplo,
sí.
y en origen fue azul. Fíjate qué curioso.
Ha cambiado, claro sí. que ha cambiado el escudo.
Eso tendremos que hablar otro día también.
Sí,
¿eh?
Sí.
Esto es importante también, ahora que estamos tan ligados a la final.
Y si gana la Copa, pues todavía más importante será.
Ya te digo. Bueno, pero eso será otro día, Luis.
Muy bien,
porque nos encanta compartir tiempo contigo, que nos ilustres y nos enseñes y nos muestres estos capítulos de la historia que forman parte de este presente y bueno, pues descubrirlos contigo. Un verdadero placer.
Otro placer, Eva.
Pero vamos
gracias
a dejarlo
y
aquí
abrazo.
Y hasta otro día, ¿vale, Luis?
Hasta otro día, Gus.
Gracias a ti.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.